Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y tú qué tal has dormido? Estamos todavía en primavera, no llega el verano hasta el día 21, como ya sabes. Aún así, esta primavera está siendo en principio lluviosa, nos fastidió las fallas, como ya te acordarás, y este final tan caluroso que aunque no estamos en alerta, al menos sí que nos quita el sueño. Hacemos balance de inmediato de este momento climático y de cómo va a ser este verano 2025.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es una evidencia que cada vez más hemos de estar pendientes de lo que nos propone el clima, porque no queda otra, sobre todo para estar lo más prevenidos posibles, porque es verdad que los extremos van a ser más frecuentes en las próximas décadas, sin ningún tipo de duda. Y hay una frase que yo quiero también compartir con todo el mundo, y es que ahora que llega ya, estamos ya prácticamente en verano, este va a ser el verano menos caluroso de lo que te queda de vida. Esto va a más, lamentablemente, según dicen las previsiones. Pero bueno, para hacer este balance, sobre todo climático, de lo que ha sido la primavera y de cómo va a ser el verano, tenemos vía telefónica a José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en Valencia. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La verdad es que ha llegado el verano este ya con intensidad, ya tenemos las primeras noches tropicales y quizás sea esa la señal, ¿no?, de que el verano aterriza ya por nuestra tierra, ¿no?, esas noches intensas.
Bueno, pues es una señal clara, es que este año el verano ha empezado muy pronto, ya empezamos a tener temperaturas muy por encima de lo normal en mayo. No estamos teniendo un gran pico de calor, es decir, no estamos teniendo un episodio de vientos de poniente con temperaturas por encima de 40 grados, sino lo que estamos teniendo es persistencia en temperaturas muy por encima de los valores normales y, como comentas, con noches ya muy cálidas de pleno verano en las que la temperatura no baja de 23, 24 grados, con humedades muy altas, con brisas muy débiles, que bueno, pues que ya estamos todavía a mitad de junio, casi con los colegios pues recién acabados por las vacaciones, y ya estamos teniendo temperaturas de prácticamente de plena canícula.
Sí. Bueno, hagamos primero balance de cómo ha ido la primavera, ¿verdad? Porque bueno, ha sido una primavera más o menos normal, con bastante lluvia. Entiendo que eso entra dentro de lo previsible, ¿no?
Sí, bueno, nosotros la primavera la consideramos como meses completos, que son los meses de marzo, abril y mayo, y la hemos calificado como cálida y muy húmeda. Muy húmeda, hay que recordar que es que el mes de mayo fue muy lluvioso, ya nos queda muy lejos en el tiempo, pero hay que recordar la semana de fallas que tuvimos, sí, con tantos días de lluvia, con frío. En marzo lo calificamos como un mes frío, hacía más de 2 años que no teníamos un mes frío y marzo fue frío. Todo el mes de marzo para nosotros es primavera climática, y luego ya poco a poco pues se fueron recuperando las temperaturas y fueron cesando las precipitaciones. Aunque hay que recordar las intensas granizadas también que hubo en el mes de mayo, los días 3, 10, 12, pues en la zona de Villar del Arzobispo con casi un palmo de granizo, también en la zona de la Val de Albaida. Son tormentas que casi no llegaron al litoral, pero bueno, en conjunto el trimestre lo hemos calificado como cálido y muy húmedo.
Y esa calidez y esa humedad del mes de marzo condiciona, perdón, de primavera, condiciona cómo va a ser el verano.
Las temperaturas, desde luego, nosotros tenemos un acumulador de calor que es el Mediterráneo. En el Mediterráneo año tras año se van superando temperaturas, sobre todo temperaturas medias. El calor acumulado en verano se va difundiendo a capas más profundas y eso da lugar a que cada vez cuesta menos que el mar Mediterráneo pues llegue a temperaturas como las que estamos teniendo estos días de entre 25 y 26 grados. Eso, desde luego, condiciona mucho lo que son las temperaturas nocturnas. Hay una correlación muy alta entre la temperatura del mar Mediterráneo y la temperatura mínima nocturna. Y un mar muy cálido ya en fecha tan temprana pues va a condicionar a que seguramente pues las noches de los próximos meses, las noches del verano, vayan a ser muy cálidas. Además, con el añadido de que con humedad muy alta no solamente hay que contar el factor temperatura, sino el efecto combinado de la temperatura y la humedad, que pues dan lugar a un confort térmico mucho menor.
Claro. Yo también he observado, José Ángel, que algunos de estos días de tanto calor también estaba el cielo como encapotado, pero no con ánimo de llover, sino simplemente así como no sé, como si fuera como grisáceo, y además haciendo un efecto invernadero, que debajo de esas nubes se acumula aquí también la humedad y el calor.
Son las noches peores, desde luego. Las que esas nubes que dices son estratos que entran del mar, el aire se desliza por el mar, se va cargando de humedad hasta que se satura, se forman esas nubes. Son nubes que tienen la base muy baja, pues tienen a 700, 800 metros, no tienen gran espesor, no son nubes de lluvia, pero desde luego las madrugadas y mañanas en las que el cielo se cubre de ese tipo de nubes son las más adversas, porque es que prácticamente hay humedad entre el 90 y el 100% de humedad relativa y no corre nada de aire, y son noches bastante adversas y en las que muchas veces es difícil conciliar el sueño.
Sí, desagradables, además te hacen sudar una barbaridad. Y con toda esta previsión, José Ángel, ahora que estamos tan pendientes, ¿no?, de que posibles danas nos puedan venir, esa humedad, esa evaporación tan intensa de agua, esa también temperatura alta de nuestro mar, nos indica que posiblemente el otoño sea también de lluvias intensas, o eso está aún por ver y es demasiado prematuro aventurarse.
No tiene por qué, porque los fenómenos meteorológicos que dan lugar a las lluvias torrenciales son fenómenos atmosféricos, y no todos los años se produce la configuración atmosférica adecuada para que haya lluvias torrenciales, y cuando se produce, no todos los años, desde luego, lo hacen con la intensidad que tuvimos en octubre pasado, que fue un fenómeno excepcional. Hemos tenido muchos años con el mar muy cálido, y como por ejemplo fue el 2022, y luego tuvimos un otoño muy seco, es decir, que si no hay la configuración atmosférica adecuada, del calor acumulado en verano en el mar, poco a poco se va disipando y no da lugar a lluvias. Ahora bien, cuando se generan la configuración atmosférica adecuada, como pasó el trágico 29 de octubre pasado, la atmósfera se encuentra con una mayor disponibilidad energética y se producen fenómenos mucho más intensos como lo que ocurrió el año pasado.
Ya para concluir, José Ángel, te quiero preguntar, ¿los expertos habéis tenido que reaprender o reestudiar cómo se comporta el clima, viendo que estos cambios ahora se suceden con más rapidez y que ya no perduran tanto en el tiempo los modelos de toda la vida?
Pues, a ver, los modelos sí que se siguen comportando bien. Los modelos climáticos, que son los que pues nos basamos para hacer proyecciones en décadas o a lo largo de todo el siglo, van indicando que la temperatura va a ir ascendiendo a lo largo del siglo. Son muy coherentes con las proyecciones que se han venido haciendo desde hace décadas. Es decir, que el clima se está comportando de una forma muy similar a las proyecciones. Yo recuerdo, pues, hace 22 años, el verano del 2003, que fue un año excepcional por el calor, sí, y que hubo decenas de miles de víctimas en Europa Occidental, sobre todo en países que no estaban adaptados, como Francia, Suiza, que no estaban adaptados sus sistemas pues a esa ola de calor. Recuerdo que decíamos, bueno, este año del 2023 ha sido excepcional, tardará en repetirse, y sin embargo, desde el 2003, que han pasado ya más de 20 años, se han sucedido varios años mucho más cálidos que aquel. Esto quiere decir que en un clima con una tendencia al calentamiento, estos episodios como los que estamos viendo, porque llevamos dos o tres veranos bastante duros en cuanto a temperaturas, claro, van a ser cada vez más frecuentes y más intensos, y desde ese punto de vista pues no nos sorprende esta mayor frecuencia en veranos muy cálidos y también, como estamos viendo este año, con temperaturas veraniegas muy tempranas.
Pues nada, no quedará otra que estar lo más preparados posibles y nada, y refrescarse para poderlo soportar, porque el verano va a ser intensito, como ya anuncian las previsiones. José Ángel Núñez, jefe de climatología de AMT en Valencia, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Un placer estar con vosotros. Un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues se nos ha olvidado que a lo mejor como el domingo tenemos el Corpus, ya la gente piensa que esa es la fiesta, la celebración, la gente participa de manera masiva, esperemos que cada vez más, y efectivamente si el tiempo acompaña, pues es una cita ineludible, pero es que Corpus Christi es hoy, que es jueves. Y hoy tenemos aquí la visita de unos amigos que no nos fallan, ¿eh? No nos fallan cada año, además siempre vienen con las manos llenas, con un calendario precioso que estamos encantados de recibir porque es una auténtica maravilla. Un calendario que no va del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que hace el tiempo del Corpus, va de Corpus a Corpus. Y nos encanta que nos lo hagan compartir y además nos traen la moma dolsa. Estoy hablando de Ana Nebot, que es vicepresidenta de Amics del Corpus, de Paco Este, presidente, y de la delegada de Paraeta, que es Carmen Siscar, para que nos cuenten cómo se presenta este año el Corpus Christi, que también por su labor está, bueno, pues luciendo cada año más. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Un placer que nos acompañéis. Gracias a los tres.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer. Bueno, llega un momento grande para Amics del de Corpus. ¿Alguna novedad que se pueda contar de este año de la celebración? Que es verdad que siempre cuenta con mucha participación por parte de la gente, de público que os acompaña y que, bueno, que no se quiere perder detalle de esa cabalgata preciosa.
Sí, pues ayer precisamente miércoles asistimos a la reinauguración de la custodia, de nuestra custodia, la custodia de los pobres, que realmente ha sufrido una transformación, le hacía falta porque debido a la lluvia de hace dos años quedó bastante deteriorada y ayer se presentó otra vez al público y ha quedado preciosa. La verdad es que lucirá de maravilla el próximo domingo por las calles de Valencia.
Muy bien. ¿Cómo vamos de participación? Porque es verdad que, bueno, que siempre ha habido cola para que la gente desfile y eso me imagino que sigue como siempre, ¿no?
Sigue como siempre y eso que este año pues tenemos el hándicap de que son la que coincide con las obras de Alicante. Pensábamos que iba a haber un éxodo masivo a Alicante, pues no ha sido así. La procesión está prácticamente al 99,9% ya completa, con los últimos flecos de última hora. Y la participación, pues tanto el socio ha respondido perfectamente y saldremos.
Hay un vínculo muy especial, ¿no?, entre el Corpus y la gente del mundo de las fallas y demás, ¿verdad? Hay una conexión importante, ¿no?
Sí, la verdad es que si te vas si te pones a ver la procesión y empiezas a ver todos los personajes que pasan, dices, uy, si esto los conozco, pero es que te vas a San Vicente y pasa lo mismo, y te vas a la Semana Santa Marinera y es tres cuartos de lo mismo.
Bueno, eso también habla un poco del amor que le tenemos en Valencia a nuestras tradiciones, ¿no? Y que las apoyamos desde diferentes puntos de la sociedad.
Sí, yo creo que el 70 o 75% de corpusianos pertenecen al mundo de las fallas, al mundo vicentino y, como no, a la asociación, sí.
Bueno, hazme un poquitín de, ¿cómo te diría yo? Iba a decir spoiler, no, pero vamos, de comentar un poco cómo va a ser la fiesta para que la gente que aún no la conozca, se acerque a disfrutarla.
Pues esta tarde tendremos en la Iglesia del Patriarca, celebraremos como es tradicional nuestro jueves religioso del Corpus y celebrará la Eucaristía don Álvaro Almenar. Y luego disfrutaremos del pregón magnífico que nos va a ofrecer Óscar Rueda. Una persona muy conocida en Valencia y bueno, pensamos que va a ser un pregón maravilloso. Luego entregaremos en la cena el título de Corpusiano de Honor, lógicamente a nuestro pregonero, a Óscar, y el otro título de Corpusiano de Honor lo queremos entregar a la Facultad de Teología de Valencia, porque este año, después de tres años de ir deambulando por lugares de Valencia donde nos cambiábamos de ropa, este año volvemos ya definitivamente a la antigua facultad, al antiguo seminario, y ahí nos cambiaremos todos los personajes, los 300.
Una sede un poco más digna, ¿no? Mejor acondicionada,
sí, en
más
mejores
cómoda.
Condiciones, sí, de lo que hemos estado los últimos años, que bueno, fueron por las circunstancias y que cumplió perfectamente su papel de de recibirnos y cambiarnos de personaje, de ropa.
Hoy empieza todo, digamos, los días grandes hasta concluir el domingo, pero por el medio, incluso mañana, yo tengo entendido aquí, Carmen, que tú también vas a recibir ahí un reconocimiento, una recompensa, que también tendríamos que comentar esto, ¿no? O no también se vas a decir y callarte ahí.
No, la verdad es que estoy muy orgullosa porque nosotros damos el core y el ánima. Una la da el presidente y la decide, y el resto la decide la directiva, y he sido la directiva, ha pensado que me lo merecía y que me lo dañe. Entonces la verdad es que es un orgullo.
¿Cómo lo recibes? Con mucho cariño, me imagino, ¿no? Buah,
me emocioné un montón.
Qué pues bien, sí. ¿No?
Sí, porque que tus compañeros conozcan la labor que haces es muy importante.
Explica un poco qué es esto de ser la delegada de Paraeta.
Bueno, en realidad ahora somos 5.
Sí.
Y porque nos apoyamos, porque la Paraeta da mucha faena. Entonces hacemos artículos que sean que lleven de Amis del Corpus y que puedan ser, pues no sé, llevamos pulseras, camisetas y un montón de artículos, y todo lo que ganemos es todo para ayudar a la fiesta del Corpus. Tenemos libros, tenemos un libro precioso que es Corpus, la otra mirada, que es de Pedro Molero, que es un cómic. Y la verdad es que por 25 euros llevarte todo el Corpus y luego la octava del Corpus en tipo cómic con fotos trabajadas por Pedro Molero, eso es un privilegio.
Porque es una fiesta, siempre se dice la fiesta grande, no, la fiesta grosa. Esto siempre se suele decir. Es una fiesta que mueve a no sé cuánta gente participa. Pues seguro que Ana tiene todas las cifras, pero es gigantesca, ¿no? En sus diferentes partes de los desfiles y de la cabalgata. Y todo esto, ¿cómo se...? ¿Dónde se sacan las perras?
Pues sufriendo mucho.
Haciendo malabares, ¿no?
Sufriendo mucho, llamando a muchas puertas y pocas te abren. La verdad es que pocas te abren. A ver, nosotros financiamos principalmente con una subvención municipal, que son 13.000 euros este año. La verdad es que imagínate lo que son 13.000 euros, nada. Y luego con una cuota simbólica que paga el socio de 33 euros al año.
Este año 34.
Bueno, pues 34. ¿Cómo se nota que lo paga mi padre, eh? 34 euros al año. Entonces, bueno, que con eso pues nos financiamos. Y luego pues trabajando mucho y haciendo cosas nosotros y arreglando los trajes nosotros.
Inventando, como dice Carmen.
Y a ver, como dice Carmen, si ganas pues 2 euros, pues 2 euros, como no son.
Y además hay que tener una cosa también presente, y es que todo el vestuario, los trajes, los personajes que salen y todas estas cosas, algunos son elementos que ya tienen muchísimos años y que se han ido conservando como se han podido, bueno, como el estudio de elementos, ¿no? Como la custodia, de las rocas ya ni hablamos. y poco a poco esto se va manteniendo como se va pudiendo y con mucho trabajo por parte de todo, ¿no?
Sí, la verdad es que con el tema de las rocas estamos, sí hemos conseguido una financiación para este año y para los 2 próximos años, y bueno, este año pues saldrán las 2 rocas que salieron el año pasado, esperemos que salga alguna más, pueden ser 3, pueden ser 4, y vamos a ver si realmente una vez pase esta festividad acometemos ya con el ayuntamiento y sobre todo con Generalitat, con Patrimonio, que es la que tiene que conceder los permisos para rehabilitarlas.
Vamos a explicar a la gente qué son las rocas, por si alguien nos oye así de primeras y igual no está muy puesto en la fiesta del Corpus. Son unos carruajes alegóricos,
son carros
antiquísimos.
Carros triunfales, el más antiguo es la Roca Diablera o Lucifer, que data de 1511, y donde realmente arriba se representaban, sobre la roca se representaban pequeños misterios. No llegan a ser autosacramentales y realmente se representaban varios misterios que hoy día en la actualidad se han podido recuperar 3, el misterio de Adán y Eva, el de San Cristóbal y Peregrins y el misterio del rey Herodes. Esos 3 son los que antiguamente se llevaban por las afueras de Valencia, alquerías, y era una forma de dar a conocer a los personajes al Antiguo y Nuevo Testamento, para que la gente, que en aquella época el 50 o el 60% era analfabeta, era una forma de tú hacerles una visión de...
Es mostrar los evangelios en vivo, digamos, ¿no? Sin necesidad de leer nada y explicar nada, se cuenta toda esta historia para que la gente la entienda.
Sí, así es.
Y además tiene a lo, mucho de nuestro carácter valenciano, que todo lo hacemos en la calle, como tenemos buen clima,
así es.
¿No? Pues las cabalgatas, la parte más formal y la parte más lúdica, todo está presente en esto, en el corpus, sí, ¿no? Porque tiene dos partes así como más diferenciadas, ¿verdad?
Así es, sí, sí. Tiene la parte más, sobre todo reflejada por la mañana, en la mañana del domingo, la parte pagana, que es la parte de la procesión del convite, salen el antiguo, salen los tres misteris, y luego, bueno, primero va al capella de Les Roques, invitando a toda la ciudad de Valencia a participar por la tarde en la procesión, y luego tiene la parte más pagana, donde salen la guardia pretoriana de Herodes, representado por 60 elementos con sacos de arpillera, y que el pueblo castiga tirándoles los
agua.
Pozales de agua. Sí.
Y que ellos agradecen mucho, o sea, es un castigo relativo, porque hace mucho calor. Es una parte muy, muy divertida, y en general todo el corpus es una auténtica maravilla. Es muy importante también destacar que el corpus se ha hecho grande a lo largo de la historia por gente como vosotros y por otras personas que han ido participando, que han puesto todo su amor a esta celebración, ¿eh? Hablabas del capellá y de la burreta, y tenemos algún personaje que sabemos que lo ha ostentado ese cargo. Y este año además habéis querido también dar un reconocimiento honorífico a una persona muy querida en Valencia que nos acaba de dejar. Un indumentarista de altísimo nivel que nos ha vestido a todos de trajes tradicionales, o en teatro, o en zarzuela, o en mil cosas, que es Enrique Marzal. Ana, cuéntame cómo se le va a homenajear.
Pues pensamos, el fallecimiento ha sido muy reciente, y entonces nos reunimos y pensamos que debido a la persona de Enrique Marzal merecía tener un reconocimiento por parte de la Asociación Amigos del Corpus, y hemos
institucionalizado
el premio Enrique Marzal, que será el primer premio de balcones de la categoría B, que es ornamentación, que es el premio que él siempre optaba de su balcón. Todos los años optaba a ese premio de esa categoría.
Optaba y ganaba, ¿no? ¿O qué?
Bueno, había años que sí, había años que no, se enfadaba también cuando luego lo ganaba.
Sí, había años que se enfadaba.
Pero hemos dicho que ese premio, a partir de este año, se llamará, el primer premio será el premio Enrique Marzal.
Es que Enrique Marzal, desde ese balcón, era un espectáculo, ¿eh? Cada vez que, en la Virgen y en el Corpus...
Pues sí, el balcón era un espectáculo, el comedor, la entrada, las habitaciones, era espectáculo y medio, porque es que tenías que entrar saltando, claro, de la cantidad de flor que había, de pétalos que había.
Sí, 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 era tremendo. Yo creo que es la persona que más pétalos ha saltado por ese balcón a los pasos religiosos de los elementos más característicos de Valencia, ¿verdad? Tanto de la Virgen como del Corpus.
Es más, creemos que este año nos tiene que confirmar Amparo, pero creemos que este año pues el balcón va a estar adornado. Uf. Porque él ya lo había dejado.
Madre mía, qué emoción, nada más que de pensarlo, sí. Estará felicísimo, ¿eh?
O sea, seguro.
Seguro. Que desde ahí arriba estará...
Estará entusiasmado con este premio para toda la vida, ¿no? De la fiesta, ¿no? Que se va a llamar así con su,
y además
con
es
su
que
nombre.
Ya sabes que él amaba las fiestas...
Absolutamente.
Nuestras, las fiestas, y sobre todo el corpus, preparando trajes. Él ha tenido la procesión completa en sus almacenes. Los 300 personajes los ha tenido él.
Sí, de pronto, ¿eh?
Y yo creo que el último traje que ha hecho del Corpus, Paco, ratifícame si no, fue el mío el año pasado.
Sí, sí.
Que me hizo un traje de Jezabel entero. Y yo creo que ha sido el último que ha hecho para el Corpus.
Último, el último.
Jolín. Qué emocionante, qué bonita esta edición del Corpus, la verdad. Bueno, pues desde aquí daros las gracias una vez más por traernos, bueno, pues el calendario, la moma dolsa, que la gente siempre le pone ahí, esto engorda, sí, engorda, pero nunca queda, ¿sabes? Y vamos a concluir. ¿Queréis destacar algún aspecto importante ya para acabar?
Sí. Simplemente informaros que el año que viene la fiesta del Corpus cumple en Valencia 700 años.
¿Ya estamos ahí?
Sí, fue en 1326 cuando ya, según el llibre del Consell, se prohibía la venta ambulante en determinadas fiestas, y una de ellas es la fiesta del Corpus. Queremos celebrar este año, a final de año, una pequeña gala de presentación de todos los actos que queremos desarrollar el año que viene, a la cual lógicamente os invitaremos para que estéis presentes.
Estaremos encantados de poder colaborar como se pueda, dándoos voz, faltaría más.
Muy bien.
Y sobre todo, pues compartiendo con vosotros la ilusión de esta celebración importante, ya de siete
años.
Siglos ya de fiesta del Corpus Christi. una fiesta tan importante para la historia de Valencia. Pues nada, que sea también esta una estupenda edición. Muchísimas gracias a todos, Carmen, Paco, Ana, y nos vemos en la calle, nos vemos el día grande recorriendo la ciudad. Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
¿Y si te dijera que en Bar La Picaeta te devolvemos dinero por comer? Con nuestra tarjeta de fidelización acumulas el 5% de cada cuenta para tu próxima visita. Sin trucos, dinero real. Descárgala en barlapicaeta.com/inversión real y empieza a ganar. Porque comer en La Picaeta no es un gasto, es una inversión. Todos los jueves en COPE Comunidad Valenciana, Seguir Sumando. Un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial. Todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Escúchanos en directo o búscanos en nuestra web.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos a las puertas del verano, una época que es idónea, tanto para poner a punto nuestras segundas residencias como para poder realizar reformas en los hogares. Y entre esas reformas deberíamos darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que traen consigo. Todo eso nos lo cuenta una vez más Valentín Ballesteros, que es director de Murprotec Levante. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Un placer volver a estar aquí con vosotros.
Como igualmente. Siempre. Oye, Valentín, ¿es esta una buena época para eliminar por fin las humedades de nuestros hogares?
Pues no es que sea una buena época, ¿sabes? Yo diría que es la mejor. Aunque sí que es verdad que este tipo de humedades, ¿vale?, cuando se detectan, ¿vale?, pues lo correcto sería tratarlas en ese momento, ¿vale? Porque cuando hablamos de humedad por capilaridad o filtraciones laterales, este tipo de humedades son crónicas, o sea, están todo el año. O sea, que no solo que se manifiesten en verano. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando llega esta época, ¿vale?, donde tenemos temperaturas más altas, hace buen tiempo, pues es una muy buena época para poder hacer el tratamiento. Y además aprovechamos estas temperaturas porque después de nuestros tratamientos los muros tienen que secar, tienen que evaporar esa humedad que contienen.
Claro.
Con lo cual es la mejor época para que eso pase. Uh-huh. Y por otro lado tenemos la humedad por condensación, que está sobre todo se produce en invierno por los contrastes de temperaturas entre el interior y el exterior. Ahí también cabe nuestro consejo, es que es la mejor época para tratar las condensaciones, es hacerlo también ahora, porque así cuando llegue el invierno nuestra casa está totalmente ya preparada para no padecer el problema.
Claro, lo entiendo. Bueno, pues ya hemos decidido que es el momento óptimo de embarcarnos en esta obra, pero lo cierto es que nos suelen dar, al menos a mi pavor, las reformas por todo el engorro que implican. ¿Con las humedades pasa lo mismo?
Pues no tiene por qué, cabe la gente le tiene mucho miedo al tema de las reformas, obras, pero esto no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, al final nuestro objetivo es facilitar la vida lo máximo posible a nuestros clientes.
Muy
bien. Y esto lo conseguimos porque toda la trazabilidad, cabe, desde el principio hasta el final, está gestionado por nosotros, con lo cual eso nos da muchas ventajas porque no dependemos de nadie. Uh-huh. Después, en el tema de los plazos, pues estas obras suelen ser rápidas, o sea, más o menos una obra normal, ¿vale?, pues puede tener una duración de entre 2 y 5 días, o sea que no hablamos de obras excesivamente largas, ¿vale? También recalcar que es importante que estos tratamientos no son invasivos, ¿sabes? O sea, somos conscientes de que estamos trabajando dentro de las casas donde la gente está viviendo. Hay una cosa que es lo que menos suele gustar al cliente, que es el tiempo de secado. Pues nosotros, una vez hacemos el tratamiento, ¿vale? Hacemos las inyecciones para que la humedad ya deje de ascender desde el terreno hacia arriba, pero la humedad residual que contienen los muros tienen que evaporar, y eso va en función del grosor del muro. Entonces ahí hablamos de un tiempo de secado, pero vamos, es el proceso para que después quede todo perfecto. Uh-huh. En el caso de la condensación, por ejemplo, no hay ningún problema. Eso se instala el dispositivo, la CTA, la central de tratamiento de aire, y eso en un día está instalado y a partir del primer día ya se empiezan a notar los efectos.
Qué bien. Oye, ¿y qué pasos deberíamos seguir para ponernos, mejor dicho, manos a la obra?
Pues claro, eso, lo más importante es que en el momento que se detecte que tenemos algún problema de humedad, ¿vale?, por pequeña que sea, es ponerse en manos de profesionales. Nosotros en Murprotec actuamos de la siguiente forma, Carlos. O sea, una de las personas se ha puesto en contacto con nosotros, ¿vale? Asignamos un técnico especialista que le va a llamar y va a concertar una visita para realizar un diagnóstico totalmente certero, ¿vale?, con los distintos instrumentos de medición que él va a llevar. Le va a explicar cuál es el problema que tiene la vivienda, cuáles son las consecuencias de dicho problema, en qué consiste el tratamiento que le vamos a proponer, que siempre va a ser definitivo, garantizado y personalizado, Carles, eso es importante. Uh-huh. Incluso también le vamos a hacer una valoración económica en esa visita, ¿vale? Con lo cual, y siempre, bueno, recalcar que esto va a ser de forma gratuita y sin compromiso, ¿vale? O sea, todo esto que hacemos es para poder dar una garantía de hasta 30 años. Uh-huh. Así que, como siempre, animo a todos los oyentes, Carles, que puedan padecer humedades en su vivienda y las quieran resolver de forma definitiva, pues lo único que tienen que hacer es llamarnos a nuestro teléfono gratuito 900-218-218 o bien rellenar la solicitud de nuestra web www.murprotec.es. Así de fácil.
Así de fácil, efectivamente. Valentín Ballesteros, director de Murprotec Levante, muchísimas gracias.
Gracias a ti y a todos tus oyentes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos una semana más a hablar de gastronomía en nuestro programa, en Mediodía, como cada jueves, donde te traemos, bueno, pues aquellos lugares o aquellos cocineros o productores más destacados para que conozcamos un poquito mejor qué es lo que se hace de bueno, que es muchísimo en nuestra comunidad. Y como siempre, contamos con la colaboración inestimable de Pedro García Mocholí. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, querido Carles, queridos oyentes, buenas tardes.
Pues un placer también que estés aquí hoy para hablar de un sitio especial.
Sí.
En la Albufera, uh-huh. Que se hacen allí eventos espectaculares, todo tipo de celebraciones.
Yo solamente pienso en el atardecer de la Albufera y ya me enamora.
Es que es una locura. El otro día entrevistábamos a un gran empresario turístico y decía que los turistas que vienen de fuera se enamoran de lo que más en Valencia, de la Albufera.
La Albufera,
y no me extraña. Vamos a hablar de un sitio que se llama el Tancat de la Albufera. Y tenemos a su propietario, que es Vital Valle, para que nos cuente. Porque hemos visto ya unas fotografías realmente espectaculares y que uh-huh. nos explique un poco cómo es este negocio y qué ofrecen allí. Vital, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vital.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
Un placer, claro.
Gracias,
sí.
Por favor.
Oye, cuéntame, porque este espacio no está siempre abierto al público, hay que hacer, lógicamente, algún encargo del evento que te apetezca, y ya lo demás se acorde de vuestra cuenta, ¿no? Elegir un poco el menú y disfrutar del entorno, ¿verdad?
Nosotros nacimos un poco por casualidad, un poco por intentar ofrecer una experiencia valenciana, por intentar ofrecer lo que de verdad pensábamos que en muchos sitios no ofrecen, y es un poco hacer patria. Y empezamos a hacer pequeños eventos. Conseguimos la licencia del Parque Natural y del Ayuntamiento de Massanassa, y poco a poco hemos intentado ofrecer una experiencia valenciana. Hacemos muchos eventos para extranjeros, hacemos show cooking, hacemos taller de paellas, y luego hemos empezado a hacer otras celebraciones más grandes, como celebraciones privadas, bodas, bautizos. No funcionamos como un restaurante, pero hacemos cosas muy pequeñas. Lo que pasa es que si tú te interesas hacer una celebración privada exclusiva, nosotros no tenemos problema en hacértelo, porque solo hacemos un evento al día y no puedes coincidir con más gente.
Muy bien.
Ah, muy bien. Exclusivo.
Más privado.
Ese día sí. Es para ti, ¿no?
Sí.
Qué bien.
Hombre, es un hecho a destacar ese toque de exclusividad que le aportéis al cliente, que creo que se sentirá mucho más contento y feliz que no tener que compartirlo con otro evento, ¿no?
Precisamente eso es nuestro sello, porque nosotros en la puerta del Tancat no hay un cartel, no pone nada, esto es una casa. Nosotros vivimos aquí. Ah, entonces lo que intentamos es ofrecer la experiencia de ir a una casa privada a comerte la paella que yo me comería un domingo con mi familia. Entonces...
Muy bien pensado.
Bueno, sí, pero además le ponéis ahí una decoración especial, hacéis todo muy bonito y da mucho gusto verlo, ¿eh? Que yo he visto ya alguna fotografía.
Ahí juega el gusto de mi mujer y juega el gusto de las personas con las que estamos trabajando.
¿Sí?
Intentamos decorarlo lo mejor posible, intentamos ofrecer un... No entendemos por qué a los extranjeros y a determinados clientes a veces no se les da la importancia que tienen. Nosotros creemos que lo que hay que aportar es cariño, y lo que hay que aportar es hacer las cosas bien y cocinar bien y ofrecer la mejor imagen que podamos. Si encima estamos en el entorno del parque natural, en el medio de la Albufera, en la orilla norte además, porque en la orilla sur sí que hay mucha oferta, pero en la orilla norte prácticamente estamos solos,
es verdad,
con el restaurante más... Aparte de eso hay muy poquito, entonces pretendemos hacerlo bien y que la gente conozca el parque y conozca nuestra cocina. Todo lo que cocinamos es valenciano, todo lo que ofrecemos es valenciano, todo viene del mercado central. Y, por ejemplo, la oferta de vinos, nosotros no preferimos ofrecer ningún vino que no sea de la Comunidad Valenciana.
Vidal, una pregunta. Si yo, por ejemplo, mañana dijera, me gusta o alguien me habla muy bien del Tanca de la Albufera, voy a llamar y a ver qué propuesta me podríais hacer. Dámenos, por ejemplo, una pincelada de un menú que podrías hacer a una fiesta de cumpleaños o una boda, un evento.
Te pongo, por ejemplo, lo que tenemos pasado mañana, que es una celebración de empresa en la que hay en el jardín, vienen, nosotros traemos a los invitados en barca, los traemos desde la Bola de Puchón, llegan al Tancat por la acequia del FUS.
¿Sí?
Les esperamos con una pequeña barra, con unos... algún vino blanco, algún vino tinto, por supuesto valenciano, y luego tienen una mesa con un buffet de jamón, un buffet de quesos valencianos, tenemos un pastor en el norte de Castellón que hace unos quesos espectaculares, y luego le podríamos ofrecer, pues por ejemplo, una deconstrucción de la Gipebre, podríamos ofrecer unos mini pepitos de la abuela, como los hacía mi abuela con titaina, podríamos ofrecerle una esgarra de tiguisa, podríamos hacerle una deconstrucción de la Almusafes, podríamos hacer... algún langostino, podríamos hacer todo lo más local posible. Luego, si lo que optas es por una carne o un pescado, en algunos entrantes también ofrecemos arroz, un pequeño bol, porque hacemos mucho show cooking, cocinar en el jardín para que los clientes lo vean.
Muy bonito.
Y si no, nuestro fuerte son los arroces y las fideuas. Y luego de postre, pues tenemos un trampantojo de mandarina maravilloso, una leche merengada, como la hacía mi abuela, con la cáscara del limón y la canela. Tenemos torrija con leche merengada. Tenemos,
sí, bueno, todo valencianismo, sí, efectivamente. No, ¿has hablado?
No tenemos intención de dar otra cosa.
No, muy bien. Has hablado también del vino, que todos los vinos son valencianos. ¿En qué bodega más te apoyas para oferta gastronómica?
Nosotros hemos intentado apostar por vinos valencianos desde el primer momento y ha habido alguna... bodega, por ejemplo, como Murviedro, que ha puesto muy fuerte por nosotros y nos ha ayudado desde el primer momento. Hemos seguido contando con ellos mucho, hemos tenido otras opciones, hemos utilizado prácticamente todas las bodegas valencianas, pero intentamos no dar otro vino. Para nosotros, en muchos momentos, el vino que nos funciona, el que el cliente acepta, el que el cliente quiere, es el con el que trabajamos, porque al final nosotros lo que pretendemos es que el cliente se vaya contento. Y Murviedro siempre nos ha aportado un valor añadido y una relación calidad estupenda.
Claro, si funciona, ¿no?
Pero no, por eso, lo que me dicen de Abella pero Novella. ¿Cuál de la variedad del portfolio de Murviedro, cuál es el que os sentís mucho a gusto y el cliente reconoce como un gran vino?
Pues nosotros tenemos dos gamas, una más para una gama más media y una gama más alta. Y en los altos hemos tenido sobre todo los cepas viejas de Murviedro, tanto en Meseguera como en Corval,
muy bien,
que nos ha dado muy buen resultado. Luego hemos tenido un blanco muy bueno que tienen ellos. Hemos trabajado unos cosas también. El gusto en muchos momentos es bastante cambiante, porque el público al que te diriges muchas veces, ya no solo por el vino, sino por el momento del año, quiere uno, quiere otro. Pero hasta el momento... Por ejemplo, hemos tenido muy buena aceptación con el rosado de Murviedro cuando hemos tenido extranjeros.
Muy bien. Es un vino fresquito, agradable, y ahora que vamos a buen tiempo, es un vino a vender, claro que sí.
Claro, qué maravilla. Pues nada, Vidal, simplemente darte la enhorabuena, felicidades, que vaya muy bien todo el negocio. Y pues si alguien quiere contratar con vosotros, ¿cómo lo hace? Porque no tenéis ni página web.
No tenemos página web porque la verdad es que no lo he necesitado, pero nosotros en internet, en Google los podéis encontrar mi teléfono personal, además, que es con el que respondo. Y puedes encontrar a lo mejor una edición de correo, pero nosotros pretendemos asociar algo personal y pretendemos dar un trato diferenciado, y hasta el momento no ha dado muy buen resultado.
Pues oye, pues
hay que buscar en internet Vidal,
Vidal o Tanca de la Albufera.
Vidal,
¿no?
Valle, Tanca de la Albufera.
Pon en Google el Tanca de la Albufera y te aparece seguro.
Vale, sí, perfecto. Sí,
sí. Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos bien claro, que la gente se acerque hasta ese nombre, que lo tenga muy claro, Tancat de la Albufera en Massanassa. Y ha disfrutado de un entorno magnífico, único, especial. El decorado ya es sensacional. Falta luego los ingredientes, que ya los pones tú.
Nosotros intentaremos hacer lo mejor posible.
Perfecto, seguro que sí.
El sitio es inmejorable.
Ya lo creo que sí.
Enhorabuena.
Vidal, gracias.
Bueno, muchas gracias, Vidal. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta ahora.
Oye, qué maravilla. La verdad es que, ¿cómo tienen que hacerse bien las cosas para que sin página web te vengan a llamar ya y a buscar y a encontrar para elegirte, para los eventos del tipo que sean?
Además, muy cortito, yo creo que después del tema que pasamos hace unos años, en los espacios al aire libre tienen
un encanto
especial.
¿Eh? Sí, ya lo creo. No, este sitio es fantástico.
Iremos un día a tomar una cerveza con él y seguro que nos la enseña. Porque eso que te lleven en barca es una preciosidad.
Es una locura. Bueno, Pedro, gracias.
Hasta la próxima semana.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Este viernes 20 de junio, especial Mediodía Cope más Valencia.
Mediodía.
Descubre con nosotros Puzol y sus playas, las banderas azules, la calidad de sus aguas. En directo, desde la Plaza Rosa del Svens. A partir de las 13 horas, especial Puzol.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Tutorial para vender, alquilar y no perder la cabeza. Punto 1. Tienes una vivienda. Punto 2. No sabes qué hacer.
Ansiedad.
Punto 3. Llamas a Primer Grupo y te relajas. Tienes una vivienda para vender o alquilar. En Primer Grupo llevamos más de 35 años conectando hogares con las personas adecuadas. En Primer Grupo, lo primero eres tú.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Valencia.
Estar informado.
Seguro que si vienes a Valencia, sabes que no te puedes perder algunos de los elementos patrimoniales de altísimo nivel que tenemos en la ciudad. Pero hay uno que igual desconoces porque está un poco más escondido. Es San Nicolás. Atención, porque la conocida como Capilla Sixtina Valenciana incorpora novedades que hoy nos va a contar nuestra compañera Isabel Moreno. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenos días. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Cuéntame, ¿cómo está de bonita esa parroquia, San Nicolás?
Pues mira, tengo que reconocerte que la he visto veces y cada vez que vengo siempre te sorprende una cosa nueva. Y siempre hay algo que ver y siempre hay lo que te has dejado la última vez. Y entonces hoy lo que nos van a explicar es cómo han utilizado la luz para dar un complemento más a lo que tiene esta parroquia, ¿no? Una luz que aprovecha para formar parte de ese relato que tiene cada una de las pinturas de esta parroquia. Y te das cuenta a veces que cuando vamos a este tipo de museos, que también lo son, siempre hay algo que te dejas porque hay tantísimo detalle que no llegas a todo. Bueno, pues creo que esta luz lo que hace es recordarte que hay espacios que todavía quedan por ver. Qué si te bien. Parece, nos lo va a contar, por supuesto, mucho mejor que yo, el párroco de esta maravillosa capilla, don Antonio Corrigo. Buenos días.
Buenos días. Un saludo, Carles, y a todos los oyentes.
¿Qué tal, don Antonio? Cuéntenos.
Muy bien, muy contentos, ilusionados por poder presentar hoy un proyecto que es el resultado de un trabajo intenso de años. Llevamos años pensando, dándole vueltas, y luego el último año, la verdad, intensísimamente, ya con técnicos, preparando pues lo que a mí me gusta describir como la introducción de San Nicolás en las nuevas tecnologías del siglo XXI. La luz nos permite hoy un conocimiento de la realidad mucho más intenso. Nos permite tener experiencias que de otro modo son difícilmente alcanzables, ¿no? Y aplicar esas nuevas tecnologías a la visita a San Nicolás, pues ha sido el propósito de este trabajo. El resultado yo creo que es extraordinario, magnífico, hermoso, y permite al visitante pues hacerse cargo de la historia, de las características artísticas, de los cambios, de las vicisitudes históricas del templo, de sus momentos de destrucción, de los estudios de restauración, de la belleza conseguida con la restauración gracias a la Fundación Hortensia Herrero, a su mecenazgo. Todo eso que a lo largo de la historia con el arte se ha pretendido transmitir a los visitantes, pues ahora queda reforzado también de algún modo pues con el empleo de las nuevas tecnologías, de la luz, ¿no? Ese ha sido el propósito. Bueno, y ha sido una preocupación también desde que yo llegué a San Nicolás, pues el poner en valor todo este patrimonio, ¿no? Luego, este año tenemos la satisfacción de haber recibido un premio nacional, el premio Hispania Nostra, de reconocimiento a la gestión del patrimonio, y creo, que es un reconocimiento merecido a todo el equipo de San Nicolás, que se esfuerza por dar a conocer San Nicolás, pero con excelencia, no de cualquier modo. No es fácil hacerlo, transmitir toda la riqueza del patrimonio que nos envuelve y hacerlo con elegancia, con excelencia, no es un resultado espontáneo, solo puede ser resultado del esfuerzo, del trabajo, de la ilusión y del compromiso. Claro, y eso es lo que nos mueve cada día aquí en San Nicolás.
Don Antonio, aunque sea muy complicado, porque ese lugar hay que verlo para poderlo explicarlo, y aún así faltarían palabras, pero como esto es radio, en un minutito, ¿me podría usted decir esa novedad de la luz, cómo cobra protagonismo en San Nicolás?
Bueno, pues empleamos la luz para tratar de transmitir cómo fue el origen de San Nicolás en el siglo XIV, cómo se levanta el edificio según el estilo gótico, y entonces, ahí la luz juega con los arcos, los va marcando, la arquería gótica con sus características. Luego llega el siglo XVII con la transformación al barroco, eso tiene unas características. El barroco emplea la decoración floral, la vegetación, la pintura nos abre la bóveda al cielo, los ángeles se mueven, en definitiva, las figuras guardan una expresividad y unos mensajes, hay unos textos escritos, todo eso con la luz lo podemos poner de manifiesto. En el devenir histórico de San Nicolás llegó un momento de dificultad, de destrucción, y eso también tiene su reflejo, para acabar felizmente con unos estudios de recuperación, de rehabilitación, y poder contemplar la gloria del barroco, la gloria en definitiva de todo eso que se nos quiere transmitir y que llega a nuestro corazón a través de todas esas imágenes que de pronto en la bóveda cobran vida. Y entonces nos transmiten con mucha más fuerza todo ese mensaje.
Muy bien.
Ahora el visitante es activo, Carles, quiero decir, es una experiencia inmersiva, formas parte también del espectáculo cuando se ponen las luces, cuando se apagan las luces primero y luego se encienden esos pequeños retazos de luz que te van mostrando cada una de las partes que acaba de comentar don Antonio.
Isabel, nada, pues lo que tienes que hacer, pídeme turno.
Yo creo que ya lo tienes, ¿eh? Ahora cuando te soltemos la pata de la silla que has dicho, cuando te soltemos vienes para aquí.
Muy bien, será un placer enorme. Don Antonio Corbí, muchísimas gracias. También a ti, Isabel, por esta conexión, y que la gente vaya hasta San Nicolás a disfrutar de esta novedad y en general, sobre todo, de la historia de ese templo divino. Gracias.
Gracias a todos.
Muchas gracias. Buen gracias día. A los dos. Seguimos en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Valencia sona a... I per damunt de tot, sona a orgull, igualtat i celebració. Perquè a la nostra ciutat sabem que la clau és el respecte. Dia 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València.
El 8è Seminari de la Diputació de València ja està ací. El proper 27 de juny al Complex Cultural La Petxina parlarem de la història del feminisme i els seus reptes de futur amb la historiadora irlandesa Marina o la cineasta Letícia Dolera junt a moltes més expertes. Vicepresidència primera, Delegació d'Igualtat, Diputació de València.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
Autónomos, por fin una cuenta online que ordena tus cuentas. La cuenta autónomo de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta online perfecta para tu gestión profesional y personal. Hazte la vida más fácil y descubre todo lo que puede ofrecerte la cuenta autónomo de Grupo Cooperativo Cajamar en gcc.es/cuenta autónomo. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Vallesol es referente en la promoción de un envejecimiento activo, con más de 40 años de experiencia en el cuidado de mayores. En Valencia dispone de 5 residencias. Pueden informarse en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Estamos con don Vicente Cuesta, director de operaciones. ¿Cuáles son las características de sus centros?
Alrededor de Valencia disponemos de Vallesol Valterna, en un lugar con amplias zonas verdes junto al Liceo Francés. También detrás del Palacio de Congresos está Vallesol Burjasot y en primera línea la playa tenemos Vallesol Patacona. Valencia ciudad, en el centro histórico, está nuestro primer centro, que es Vallesol Gobernador Viejo, y junto a la zona del puerto, Vallesol Serrería.
¿Y cuáles son los servicios que las familias demandan en el cuidado de sus mayores?
Quieren que su ser querido esté en un sitio seguro y saludable, donde pueda recibir unos cuidados individualizados e integrales, y envejeciendo de manera activa, y donde puedan paliar déficits de soledad y con espacios que lo fomenten, y poder recibir tanto para estancias permanentes como temporales.
5 centros en Vallesol, Valencia. Infórmense en el 900 24 24 25 o en vallesol.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.